los estantes de la Biblioteca Nacional nos guiarán hacia la Costa Rica de ayer. La Hemeroteca. Una colaboración de pistas sonoras con la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas SINAVI. La Hemeroteca.
Les saluda Cristina Zamora y en esta edición de La Hemeroteca, en colaboración con la Biblioteca Nacional, nos adentraremos en la historia de los edificios de esta institución, particularmente el viejo edificio de la Biblioteca Nacional que estuvo en pie desde 1907 hasta 1970. Para entender la construcción del primer edificio destinado a la Biblioteca Nacional, es importante reconocer el contexto histórico bajo el que se concibió. Rosario Solano Murillo, en su artículo Biblioteca Nacional de Costa Rica, destaca algunos aspectos a tomar en cuenta durante el desarrollo social del siglo XIX, tales como la introducción de la imprenta al país en 1830 o la inserción de Costa Rica en el sistema capitalista a través del cultivo de café, pues con ello llegaron nuevas ideas en el ámbito económico, cultural y social. Otro de los aspectos que la autora resalta es la Universidad de Santo Tomás, que contaba con una biblioteca de acceso público desde 1843. Esta biblioteca fue el antecedente de la que se transformaría luego en Biblioteca Nacional. La biblioteca universitaria contaba con textos de diversa índole, desde históricos y culturales hasta lingüísticos y científicos. Según el texto de Rafael Obregón Loría titulado Universidad de Santo Tomás, esta institución educativa, que tuvo sus orígenes en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás durante la época colonial, tenía ciertas carencias a nivel administrativo y educativo. La Casa de Enseñanza de Santo Tomás, desde sus inicios, era un espacio en donde las personas podían aprender a leer, escribir o contar, pero también podían aprender sobre teología, filosofía o latín. El pueblo costarricense tenía muchas deficiencias en el ámbito educativo, pues apenas se estaba conformando como nación y la mayoría de la gente no tenía la formación necesaria para realizar estudios superiores, a excepción de algunas personas de clase alta que tenían acceso a una educación más completa. Es por esta razón que, a pesar de que esta universidad fue de gran utilidad para muchos estudiantes en filosofía, letras, derecho o medicina, cerró sus puertas hacia la década de los 80 del siglo XIX. Los problemas de esta casa de enseñanza fueron notorios desde 1872, cuando comenzó a evidenciar su crisis educativa. Con el paso del tiempo y con el conocimiento de que pronto cerraría, la universidad subastó una gran parte de las obras de la biblioteca. El Instituto Nacional, creado en 1874, acaparó el resto de las obras que no fueron subastadas, pero ya no fueron de acceso público. En 1883, la Universidad de Santo Tomás vuelve a abrir sus puertas y en 1884 inaugura nuevamente su biblioteca con algunos textos donados por entidades públicas extranjeras o por el mismo gobierno. En 1885, durante la administración de Bernardo Soto, la universidad cerró, pero en este periodo de gobierno existieron varios cambios en la política educativa que permitieron que se inaugurara la Biblioteca Nacional. Primero, en 1886 se dictó una Ley General de Educación. Con esta ley no solo se garantizó un mejor acceso a la educación primaria, sino también una mejor distribución de acuerdo con las necesidades de la época. También se fundó el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas, el Instituto de Alajuela y, por supuesto, en 1888, la Biblioteca Nacional. Muchos de los volúmenes de la antigua biblioteca universitaria pasaron a manos de la Biblioteca Nacional gracias a la contribución del director general de bibliotecas, Miguel Obregón Lizano. Fue fundada en septiembre de 1888 entre el reformismo liberal y el proyecto de formación de la nación. Aún no poseía un edificio, sino que se ubicó en el mismo espacio en donde había estado cuando pertenecía a la universidad. Andrés Fernández, en su libro Los muros cuentan, destina una sección al antiguo edificio de la Biblioteca Nacional y comenta que más tarde, en la década de los 90 del siglo XIX, se comienzan a recibir propuestas para construirle un edificio a la institución. se destacó la propuesta de Augusto Flacheva en 1895, quien diseñó un modelo de tres plantas que no llegó a realizarse tal cual, pero que sirvió como inspiración para el edificio posterior. En cuanto a sus disposiciones y funcionamiento, la Biblioteca Nacional tenía un boletín que indicaba tanto el horario como las reglas generales para usar este espacio educativo. La biblioteca abría todos los días, de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, a excepción de los domingos en que abría únicamente de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Además, entre las reglas de uso general, en su boletín del 12 de junio de 1893 informa que estaba terminantemente prohibido fumar, comer dentro del edificio, hablar en voz alta o hacer todo aquello que no se ajustase a las ordenanzas de la biblioteca. A partir de 1898, bajo la dirección de Máximo Soto Hall, la Biblioteca Nacional publica su primer boletín. En su primera edición en agosto de 1898, encontramos un texto de Pedro Ortiz que habla sobre los beneficios de contar con una biblioteca pública. En este texto no solamente alaba el hecho de que es una forma de ocupar las mentes de los adultos con la lectura, sino que también, a través de los libros, fomenta el progreso. Uno de los fragmentos que evidencia esta idea de progreso asociada con la biblioteca pública es la siguiente: el progreso entre nosotros se verificará muy paulatinamente, mientras el adulto no encuentre estímulos bastante poderosos para ir renunciando a sus malos hábitos y tome gusto por la lectura en la biblioteca pública, que es trabajo provechoso y recreativo, trabajo regenerador. Según Floria Quesada y Ofelia Sanú en su artículo Orden, Progreso y Civilización, la biblioteca posteriormente se trasladó a una vieja casona ubicada en la esquina de Avenida 1, calle 5, mientras que la idea de un establecimiento propio para la biblioteca se iba modelando. A inicios del siglo XX se recibe un diseño que estuvo a cargo de Nicolás Chavarría, un arquitecto costarricense que tuvo la ayuda del dibujante Guillermo Gargollo para dar forma a su idea. Finalmente, durante la administración de Cleto González Víquez, se compró un terreno en 70.000 colones que sirvió como el espacio idóneo para comenzar la construcción del edificio. Su construcción estuvo a cargo del arquitecto italiano Francesco Tenca y se extendió desde 1906 hasta 1907. Sus características se avanzaron principalmente en el estilo neoclásico, como muchos otros edificios que con su apariencia contribuyeron a la construcción de una Costa Rica europeizada y cada vez más interesada en el ámbito cultural. Tenía un jardín interno, estanterías de piso a cielo en tres niveles, un triple portal en el acceso principal y un arco rebajado de manera barroca, que albergaba un busto de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría. En 1907, la Biblioteca Nacional abrió las puertas de su antiguo edificio bajo la dirección de Valeriano Fernández. En la obra mencionada anteriormente, Andrés Fernández informa que en 1924 la estructura del edificio fue dañada por un terremoto y la escultura de Minerva fue movida hacia una estructura de metal, con vigas de doble T y entrepaños de mampostería de ladrillo. A pesar de que el edificio contaba con materiales de buena calidad, como maderas de cedro y de caoba, su estructura comenzó a mostrar fallas desde 1930, y debido a la falta de una cultura de la conservación, el edificio no tuvo el mantenimiento necesario. Otro aspecto a considerar, según el artículo de Ileana Vives titulado Arquitectura para una historia, es que las necesidades de la Biblioteca Nacional comenzaron a aumentar y para 1950 era evidente la necesidad de un espacio de conservación para documentos más antiguos, un espacio de reparación y una mejor distribución tanto para los libros como para la persona usuaria. Ante este panorama, el edificio antiguo fue demolido durante la administración de José Figueres Ferrer. El lote que ocupaba se convirtió en un parqueo, lo cual constituyó una decisión controversial entre la población. En la edición del 7 de febrero del 2009 del periódico La Nación, se cita al escritor costarricense Alfredo Cardona Peña, quien describe la demolición como un crimen de lesa urbanidad, tan grave como talar un árbol que ha dado paz y sombra a muchas generaciones. Los planos del edificio actual se gestionaron entre 1969 y 1970. Ya para 1971, Costa Rica contaba con el edificio de la Biblioteca Nacional que conocemos actualmente. El terreno del edificio actual tuvo un costo de casi 2 millones de colones y tiene un área de 3.650 metros. Los planos del edificio actual se gestionaron entre 1969 y 1970. Ya para 1971, Costa Rica contaba con el edificio de la Biblioteca Nacional que conocemos actualmente. El terreno del edificio actual tuvo un costo de casi 2 millones de colones y tiene un área de 3.650 metros cuadrados. El edificio fue diseñado por el arquitecto alemán Paul Ehrenberg y fue inspirado principalmente en arquitectura moderna. A pesar de que el espacio actual cuenta con mejores condiciones tanto para los documentos y libros resguardados como para las personas que llegan a utilizar los diversos recursos de la biblioteca, la demolición del edificio original siempre quedará en la memoria colectiva costarricense para tomar un aprendizaje de ello y evitar que con el tiempo se sigan cometiendo más crímenes de lesa urbanidad.